¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
El problema que suscitó en el 27 de noviembre, donde él fue agredido, y pues más que nada lo mataron a balazos con 3 disparos aproximadamente a la altura del pecho, del lado izquierdo, donde se encuentra el corazón. Las balas impactaron en esa parte, la parte del hígado y del corazón, entonces provocándole de manera instantánea la muerte. Entonces, en esta muerte de mi padre se presentan dos actores, actores materiales como los actores intelectuales. Los actores materiales se han detenido. Falta de detenciones, ya que la Procuraduría persigue otras líneas de investigación, ¿verdad? De igual forma, estos actores materiales son trabajadores de la empresa canadiense Bloodfire, conocidos aquí en la comunidad de Chicomocelo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién acusar directamente? Pues sería precisamente a los directivos, ¿verdad? Ellos son los únicos que pudieron haber pagado eso. Entonces, ellos recibían órdenes directamente de los directivos. Entonces, los culpables son ellos. Los actores intelectuales son ellos.
El testimonio de José Luis Abarca en entrevista con Ignacio Nochito Sirio allá por marzo de 2010. José Luis es hijo de Mariano Abarca, habitante de Chicomucelo, del estado mexicano de Chiapas, quien fuera asesinado el 27 de noviembre de 2009 tras liderar la resistencia de su comunidad contra la minera canadiense Blackfire.
El próximo jueves, entonces, se estarán cumpliendo 5 años de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra esta minera canadiense. Y las organizaciones y movimientos en México están exigiendo una respuesta a las autoridades de ese país y a las canadienses también para ejercer justicia por su muerte.
Además, exigen que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada diplomacia económica y adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas y humanos y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medio ambiente.
Los procesados por el asesinato de Mariano, que mencionaba José Luis, han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al Estado que pudieron haber sido involucradas en el asesinato nunca fueron investigadas a cabalidad.
Se señaló que por lo menos 13 personas, todas vinculadas con la empresa, deberían de haber sido incluidas en la investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010 contra el entonces presidente municipal de Chicomucelo por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino no ha sido respondida. En nuestro sitio encontrarán, donde vamos a subir este programa, un hipervínculo a esta carta de la cual estamos leyendo algunos fragmentos para sumar voces que reclamen justicia, porque bueno, allí pueden firmar la carta y justamente sumarse a esta demanda de justicia.
Con este homenaje a la figura de Don Mariano y la exigencia de justicia por su asesinato, su familia y su pueblo, damos comienzo a nuestros Mil Voces de esta penúltima semana, ya la última semana de noviembre.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Bienvenidas y bienvenidos entonces a nuestro Mil Voces, el Mil Voces 277. Hoy mano a mano con José Elosegui. Últimamente venimos metiendo el programa mano a mano dentro de Mil Voces. En este caso, decía José, con bastantes temas que nos fueron quedando de la otra semana que no pudimos entregarles el programa.
Mauro, el saludo a todos y todas quienes nos escuchan. La verdad que sí, un día inhabitual, generalmente hacemos esto los viernes, pero bueno, quedó para este lunes y está ajetreado el programa, Mauro. Sí. Tenemos varios temitas para ir
analizando. Sí, entre otras cosas, vamos a tener un momento de charla contigo mismo sobre lo que ha sido la Precop en Venezuela, ¿no? Nosotros tratamos un poco ya el tema, la Precop social de cambio climático en Venezuela, en Isla Margarita, cuando hace dos semanas nos mandaste algunos reportes de algunos de los activistas que estuvieron allí, pero en este programa vamos a tratar un poco más en profundidad de qué se trató esa Precop, ¿no? Que por lo que tengo entendido es una instancia bastante singular, ¿no? Ha sido una de las primeras instancias de ese tipo en el marco de las Naciones Unidas y, por supuesto, ya ir viendo qué es lo que se prepara para los siguientes días, donde, bueno, estamos ya casi a las puertas de comenzar una nueva COP de cambio climático.
Exactamente, a exactamente una semana. El próximo lunes empieza la COP20 de cambio climático en Lima, la capital peruana.
Perfecto, José, vamos a mencionarles entonces los temas del día de hoy. El 20 de noviembre, la semana pasada, el ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, se desplegó en el municipio de La Jagua, Garzón, en el departamento de Huila, para desarticular una protesta pacífica que está completando unos 20 días. Nosotros entrevistamos a Alexander Naranjo, de Asoquimbo y del movimiento Ríos Vivos.
Asimismo, organizaciones de derechos humanos de Colombia vienen reclamando la continuidad de los diálogos de paz entre el Estado de ese país y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, suspendidas recientemente por parte del gobierno luego de la retención de un alto mando militar. Compartiremos un diálogo de Contagio Radio con Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos e integrante de la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus víctimas. Y vamos a terminar lo que hemos denominado en nuestro guión como Bloque Colombia, con una información sobre mujeres afrocolombianas que se han movilizado la semana pasada hasta Bogotá, la capital del país, por los hechos de violencia contra la mujer, con el proceso de comunidades negras al frente de la movilización. Vamos a estar presentando una charla con Marilyn Machado.
Perfecto, de ahí vamos a presentarles un informe especial sobre minería en América Latina, de la mano de nuestra compañera Vivi Rojas, Viviana Rojas, de la Vía Campesina Sudamérica. En este caso, con voces desde las experiencias que vienen acumulando los movimientos campesinos en este tema. El diálogo fue con Jarbas Viera, del Movimiento Nacional por la Soberanía Popular frente a la Minería de Brasil, y Nuri Martínez, de la Coordinación Política de la CLOC Vía Campesina Sudamérica.
Después vamos a estar con lo que decías tú, Mauro, recién, la Precop Social de Cambio Climático en Isla Margarita. En la semana previa a que empiece la Precop y a poco de que empiece también la Cumbre de los Pueblos en Lima, vamos a estar dialogando entre nosotros para informar sobre esto. Iniciamos el desarrollo del Mil Voces 277 con el bloque de Colombia que mencionábamos recién en titulares. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, es un grupo especial de la Policía Nacional de Colombia. En pocas palabras, se dedica a la represión. El 20 de noviembre se hizo presente temprano en el municipio de La Jagua, alcaldía de Garzón, zona directa de impacto directo, perdón, del Quimbo, represa del Quimbo, y en uno de los cuatro bloqueos que los afectados por esta represa tienen en las obras de construcción. El ESMAD alertó que desalojaría a unas 150 personas que desde hace 20 días trancaban la operativa en la zona de la empresa a cargo del Quimbo, que es Engesa, filial de la española Endesa y la italiana Enel.
Viejas conocidas energéticas en América Latina. Estamos exigiendo que se cumpla lo que el gobierno colombiano dictaminó para nuestra protección y que ahora no está realizando. Fue lo que dijo a Radio Mundo Real Alexander Naranjo, de Asoquimbo y del movimiento Ríos Vivos también, desde el bloqueo de La Jagua. Reclamó Alexander que se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional T-135 que obliga a Algesa a realizar un nuevo censo con las comunidades. Ellos simplemente citaron a la gente a sus oficinas a completar un formulario de 5 minutos y listo, fue lo que denunciaba Alexander.
El líder comunitario explicó también que la Contraloría General de la República realizó unos dictámenes en 12 actos en los que se señaló, entre otras cosas, que hay fallas geotécnicas en la zona del Quimbo, que hubo desplazamiento forzado de comunidades y que se está atentando contra la arqueología. Exigimos que se atiendan esos dictámenes. Ese es nuestro objetivo.
estamos dentro del área de influencia directa. Nosotros somos directamente afectados por el proyecto del Quimbo. El gobierno en este momento dictaminó con la T-135 de la Corte Constitucional, en la cual le obliga a la empresa ANSESA que se abra un nuevo censo con las comunidades, en la cual ella violó ese acuerdo, porque simplemente lo hizo fue en las oficinas de ella. Y con la participación, o sea, como es un censo, ir a su casa y decirle por qué es afectado, bueno, todo el cuento del censo. Ellos simplemente citaron a las oficinas de ellos a contestar un formulario de 5 minutos y listo. Y la Contraloría General hace unos dictámenes en 12 actos en la cual se dice que la licencia ambiental se firmó años después, de que hay fallas geotécnicas, de que hay un desplazamiento forzado, de que se está atentando contra la arqueología.
En tanto, el integrante del movimiento Río Vivo, Juan Pablo Soler, señaló a Radio Mundo Real que en Colombia se sigue dando prioridad a los megaproyectos, a la inversión extranjera directa, en lugar de compensar, mitigar todos los daños sociales y ambientales que causan los proyectos de desarrollo.
Se sigue dando prioridad a los megaproyectos, a la inversión extranjera directa, en lugar de compensar, de mitigar todos esos daños sociales y ambientales que causan los proyectos de desarrollo. Por eso este bloqueo de más de 20 días y en repetidas ocasiones es el significado del incumplimiento por parte del Estado colombiano de garantizar mejores condiciones para las comunidades antes de que los proyectos culminen. Esta situación es similar a lo que hoy viven las comunidades afectadas por Hidrosogamoso, por Hidroituango, donde se preocupan las empresas por cumplir los cronogramas de las obras, pero no por cumplir los acuerdos con las comunidades o garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Por eso aquí desde La Jagua decimos no más desplazamiento forzado por represas, no más desplazamiento por megaproyectos ni en Colombia, ni en Latinoamérica, ni en el resto del mundo. ¡Aguas para la vida!
¡Aguas para la muerte!
¡Aguas para la vida! ¡En los ríos represados! ¡En los ríos represados! ¡Agua y energía! ¡Agua y energía!
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Vamos con nuestro segundo tema del bloque Colombia. El miércoles pasado, 19 de noviembre, varios partidos políticos, organizaciones sociales y movimientos se congregaron en las principales ciudades colombianas para respaldar el proceso de conversaciones de paz y exigir que se reanude y que se pacte un cese bilateral del fuego.
La suspensión de los diálogos fue comunicada luego de la retención del general Rubén Alzate por parte de la FARC y generó hondas repercusiones en las organizaciones colombianas y la comunidad internacional. Tras 2 años de avances en varios aspectos de los diálogos que se reflejaron en documentos temáticos, por ejemplo sobre la cuestión agraria.
Nuestros compañeros queridos de Contagio Radio desde Bogotá dialogaron al respecto con Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de derechos humanos e integrante de la Comisión de Memoria Histórica de Conflicto y sus Víctimas, delegada por las partes en conversaciones de paz. Él afirmó que las condiciones en que se establecieron las conversaciones deben hacerse cumplir para las dos partes.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció en octubre de 2012 que los diálogos comenzarían en Oslo, Noruega, para discutir 5 puntos. El problema de la tierra, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto. Esto como marco, ¿verdad?, a la información que estamos tratando. Pero escuchamos entonces a Giraldo, Mauro.
Se oyen muchas voces en contra de eso, pero esas voces vienen precisamente de los enemigos del proceso de paz. Yo creo que si se escuchan las voces de muchísima gente, y el problema es que los medios están muy sesgados, los medios masivos de información están muy sesgados y muchas veces no le dan cabida a estas voces que son multitudinarias, que están pidiendo un cese bilateral del fuego, que se cree un verdadero ambiente para la paz. Yo creo que el gobierno no está creando ningún ambiente para la paz y está tomando la paz como una cosa muy mecánica y no como algo que necesita un ambiente ético, espiritual, político, social, de opinión, y lo que está haciendo es lo contrario, está utilizando un lenguaje excesivamente ofensivo, belicista, que incentiva más a la guerra que a la paz.
Y después de escuchar entonces al sacerdote jesuita, entrevistado por los compañeros de Contagio Radio, los cuales aprovechamos para saludar siempre por el trabajo conjunto desde Radio Mundo Real, vamos a ingresar en lo que es el último tema de este bloque colombiano. La semana pasada, mujeres afrocolombianas se movilizaron desde la ciudad de Cali rumbo a la capital del país, Bogotá, para reclamar por el respeto al territorio negro frente a los proyectos de minería transnacional a cielo abierto.
Al frente de esta movilización se encontró el proceso de comunidades negras, una de cuyas referentes, Marini Machado, dialogó desde la marcha con Radio Mundo Real. Escuchemos un fragmento del diálogo que tuvo Ignacio Sirio con Marini Machado en plena marcha que estaban realizando las compañeras mujeres afrocolombianas.
Pues en principio es que hay una falta de voluntad política del gobierno nacional de efectivamente asumir toda la legislación que hay de protección a las comunidades negras. Nosotros tenemos, entre muchas de las reglamentaciones, la ley 70.193 y el convenio 169, que fue aprobado por el Congreso en Colombia con la ley 21.91. Pues ahí, y bueno, han habido desarrollos mismos de la ley 70, donde se plantea la creación de consejos comunitarios, que son los administradores de los territorios ancestrales, y que cualquier actividad que se haga en el territorio debe pasar por procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Pues bien, en Colombia eso no pasa. Entonces, por un lado, no se aplica esa reglamentación, pero por otro lado, cuando las comunidades son víctimas de la minería, en este caso ilegal, pero como te digo, también tenemos una pelea importante con la legalidad de la minería en términos de que ha venido impulsando mucho la locomotora minera del periodo anterior del presidente Santos, y que creemos que este Plan Nacional de Desarrollo no va a ser distinto, aunque todavía no se ha socializado suficientemente. Nosotros, por ejemplo, no estamos participando activamente como comunidades negras en ese proceso del Plan Nacional de Desarrollo, por decir algo. Entonces, básicamente es, las comunidades quedamos frente a los dueños de las retroexcavadoras, con las retroexcavadoras haciendo minería en los territorios, destruyendo el patrimonio ambiental, que no es un patrimonio solo de las comunidades negras, es un patrimonio de la nación. De las comunidades negras, en su desesperación y por el sentido de pertenencia y respeto sagrado que tienen con el río, especialmente en este caso el río Béjar, se enfrentan a las retroexcavadoras para que salgan del territorio, pero finalmente, como son, digamos, son esos dueños de retro, están vinculados, no supuestamente, digo supuestamente porque no hay, digamos, pruebas fehacientes de eso, están vinculados de alguna manera a actores armados, porque ellos están súper armados, hay armas de corto y largo alcance, porque la han visto, la comunidad ha visto que la gente, los retreros llegan con armamento a las poblaciones, pero igual la gente tiene su valentía y se enfrenta a esos personajes y no tiene ningún tipo de respaldo institucional. Han habido algunos avances de parte de gobernación, etcétera, pero las maquinarias, por ejemplo, no se están siendo realmente incautadas y destruidas en el río Béjar. Entonces, la problemática de nosotros es una problemática que nos lleva de alguna manera a la desesperación, a una encerrona, a quedarnos quietos. El que se haya el 24 de septiembre ido a la comunidad, básicamente mujeres, a exigirle a las retros que salieran del territorio, ha elevado el nivel de riesgo de las poblaciones. Ya una líder nuestra tuvo que salir del territorio, que es la representante legal del Consejo Comunitario, Francelina Márquez, con sus hijos, compañeros de la comunidad, líderes también han tenido que salir del territorio, están saliendo y entrando. Entonces hay amenazas contra los hijos de los líderes de las comunidades, hay amenaza con toda la comunidad cuando un retreo dice, bueno, ustedes como ahora juntos son mucho, pero ustedes uno a uno no son nada. ¿Eso qué quiere decir? Es una amenaza abierta y clara contra la vida, no solamente de los líderes, sino de cualquier persona de la comunidad. Entonces, esa es la gran complejidad que nosotros tenemos de en que nuestros territorios es que se está librando el conflicto armado, pero también el conflicto social, como es el tema de la minería en Colombia.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
El alma y el cuerpo.
segundo tema, Mauro, de alguna forma nos une con el anterior o con el último punto de lo que teníamos de Colombia, y traigo a colación esto de la locomotora minero-energética colombiana, ¿verdad? Todo lo que es el proyecto minero y la cantidad de territorio colombiano que los grandes megaproyectos a cargo de grandes empresas están implementando en Colombia es verdaderamente muy fuerte, ¿no? Lo que es el tema minero y el tema represas, un tema de honda preocupación por los impactos que está causando, los desplazamientos forzados, violaciones de todo tipo, derechos humanos, falta de consulta, reglamentaciones internacionales que no se cumplen, un tema de muchísima preocupación en Colombia, ¿no, Mauro?
Sí, además un tema que parece profundizarse, no es un modelo que esté en agotamiento ni mucho menos, en realidad sigue profundizándose, y tanto los actores transnacionales, no las corporaciones transnacionales, como los gobiernos cipayos, si me permite la expresión,
¿cómo no?
Están fortaleciendo ese modelo y alentando a que profundice y termine de extraer hasta el último gramo de mineral existente en el territorio latinoamericano. Igual, asimismo, también es necesario decir que mientras avanza el proyecto, esta locomotora, como dicen los compañeros de Colombia, minero-energética, también avanza y también se desarrolla y también crece y es cada vez más articulada la resistencia a estos megaproyectos. Y justamente sobre esto,
la gente se juega la vida en el territorio colombiano, ¿no, Mauro? La verdad que el reconocimiento para esas luchas.
Totalmente, y justamente sobre esto es nuestro presente tema, que viene a la mano de un trabajo que hizo la compañera Vivi Rojas. Se trata de un par de entrevistas que realizó la querida Vivi y que vamos a compartir algunos fragmentos. En este informe que nos mandaba la querida Vivi, nos contaba que los problemas territoriales derivados de la explotación minera transnacional se encuentran en el primer orden de conflictividad y lucha en América Latina, ante lo cual el movimiento campesino está recogiendo experiencias propias y traza caminos de alianza y articulación con las comunidades afectadas en primera persona.
Seguimos de lleno entonces con este otro punto, en conversación con Jarbas Viera, del Movimiento Nacional por la Soberanía Popular frente a la Minería de Brasil, o Movimiento de Afectados por la Minería, MAM, organización que nació en 2012 y es parte de la Vía Campesina Brasil, nos habla sobre la necesidad de dar a conocer y denunciar esta problemática que afecta a la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Escuchamos a Jarbas, entonces.
Nos somos un movimiento que está en construcción en el Brasil desde el año de 2012. Ya nacimos de la propuesta de la Vía Campesina Brasil. Y estamos inseridos dentro de la Vía Brasil y viemos como convidado para colocar el tema para todas las organizaciones latinoamericanas. Los campesinos que han sido más afectados porque son en las regiones, los locales, donde la explotación tem sido mais intensificada, mais intensa. Por isso, a necessidade de uma construção em cada estado de um movimento nacional que trate da problemática.
Por su parte, Nuri Martínez, de la Coordinación Política de la Clovía Campesina Sudamérica, habló de la importancia de vincular las luchas contra la minería en dicha coordinadora y resaltó además el rol del MAM, el Movimiento de Afectados por la Minería, como una buena experiencia que ha permitido conocer más de esta problemática.
Nuri es colombiana, es integrante de FENSUAGRO y desde la experiencia de dicha federación campesina y de asalariados y asalariadas rurales destaca la importancia de entablar una lucha política al accionar de las transnacionales mineras. Aprovechamos para mandarle un abrazo a Nuri, compañera con la que hemos compartido y realizado alguna entrevista previamente, y con este saludo le doy el pie para escuchar a Nuri.
Bueno, mi nombre es Nuri Martínez, yo soy de FENSUAGRO. Y en este momento estamos coordinando la región andina. La discusión que hemos tenido acá en este momento sobre el tema de la minería ha sido muy importante porque ya habíamos discutido eso en otras reuniones, mirar cómo vinculamos esas luchas contra la minería en la Clovía Campesina, y aquí hemos invitado a algunos compañeros que ya tienen un proceso concreto y creemos que debemos articular esas luchas. No solamente en defensa del territorio, sino también mirar cómo nosotros logramos articular los trabajadores de la minería y logramos articular los pequeños artesanos mineros en el sentido de no solamente mirar cómo se sacan los recursos, sino también dando una lucha política en contra de las transnacionales, en contra de los tratados de libre comercio, que lo que han hecho hasta ahora es entregar a los territorios de los campesinos e indígenas a las transnacionales para que exploten la minería.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Nos vamos acercando al fin de año y como todos
con
los...
Eso una COP.
Con eso una
COP.
Con
el fin de año llega una COP, Maurito.
Es como Navidad casi ya.
Papá Noel te trae una COP de regalo para la Navidad.
Como Maurito. Todos los años tenemos la COP de cambio climático, pero antes de adentrarnos en lo que va a ser...
La COP, digamos, porque no todos tienen que entendernos, ¿no? Claro. Pero la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Que son las instancias de reunión de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se hacen, como vos decías, Mauro, anualmente.
Claro, una instancia definida supuestamente para intentar entre todas las naciones dar solución al fenómeno del cambio climático.
Perfecto, no podría haberlo dicho mejor.
Para resumirlo muy resumidamente, valga la redundancia. Pero ¿qué les iba a decir? Que antes de esta COP, como ya lo habíamos tratado en el último Mil Voces, se realizó una pre-COP social de cambio climático. Del 4 al 7 de noviembre, movimientos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo se reunieron en Isla Margarita, Venezuela, en esta pre-COP social de cambio climático organizada y promovida por el gobierno de ese país. El 6 de noviembre las representaciones sociales entregaron un documento a los ministros también reunidos allí para preparar las negociaciones oficiales de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se van a hacer ahora nomás en diciembre en Lima, la capital peruana.
Empiezan el primero, el lunes que viene, y terminan el 12.
Del 1 al 12 de diciembre. Justamente entonces, José, para arrancar, hablar de esto, ¿no? Una primera instancia promovida desde los gobiernos, esto quería preguntarte ya desde el principio. La instancia fue promovida desde el gobierno de Venezuela, pero tiene un cierto respaldo de las Naciones Unidas. ¿Cómo es eso?
Es una muy buena pregunta, Mauro, porque sí. Primero, contextualizar. Venezuela estaba entre las posibilidades de ser el país anfitrión de la COP20 de Cambio Climático de Naciones Unidas. Se le otorga finalmente esa instancia a Perú, pero se le da a Venezuela la instancia de realizar una cumbre ministerial previa, que se suele hacer para preparar inclusive la instancia de negociaciones de diciembre, se le otorga a Venezuela. ¿Venezuela qué hace? Aprovechando un poco esa instancia, Venezuela llama a una pre-COP social de cambio climático, es una instancia de reunión de movimientos y organizaciones sociales, que se termina efectuando, como decías vos bien ahora, del 4 al 7 de noviembre. Pero antes que eso, hizo una reunión preparatoria de la reunión del 4 al 7 de noviembre con los movimientos y las organizaciones sociales, lo cual realizó en julio. Y la respuesta a tu pregunta concreta es sí. La instancia esta de noviembre fue una instancia que está dentro de lo que es el marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y por eso fue absolutamente novedosa. Es la primera vez que se hace una reunión de este tipo, digamos, solo con movimientos y organizaciones sociales, dentro del marco de la Convención Marco de Clima, y para terminar con la entrega de un documento a los ministros y posteriormente a los negociadores.
Bien, ahora más allá de lo que haya sido las discusiones en el marco de esta pre-COP social, para hablar un poco de estructura y de la función que cumpliría esta pre-COP social, y más allá de evaluaciones, se supone que en la COP de cambio climático va a haber una instancia de presentación o lo que haya salido de esta pre-COP va a ser tenida en cuenta necesariamente. Ha salido un documento que es de propuesta, pero no vinculante. ¿Cómo es la relación entre la pre-COP y la COP?
Esto es así. La instancia oficial, digamos, en la cual los movimientos y organizaciones sociales elaboraron el documento en el marco de la pre-COP social de cambio climático, esta del 4 al 7 de noviembre, los días 4 y 5 de noviembre, los movimientos y organizaciones sociales que estuvimos participando, de alrededor de 80 países, elaboramos un documento final. Que ahora puedo contar un poco el marco, porque esto en realidad viene desde julio. La instancia oficial con los gobiernos fue una instancia que se tuvo el 6 de noviembre, cuando empieza la cumbre ministerial. Y en ese primer día de trabajo de la cumbre ministerial, los movimientos y organizaciones sociales se reúnen con los ministros, comparten el día de trabajo y presentan el documento a los ministros, y a su vez, oradores, representantes de los movimientos y organizaciones sociales, tienen voz, digamos, para varias veces durante ese día explicar algunos puntos fundamentales del documento. Ahora queda un poco en manos de los gobiernos de aquellos países que estuvieron presentes en la cumbre ministerial.
Perdón, ¿cuál era el criterio de participación de los países? ¿Participaron todos los ministros de todos los países?
En realidad son, creo que, unos 192 países que están en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No participaron todos los gobiernos. No sé en realidad la cantidad de gobiernos que hubo, pero bueno, decenas de ellos por lo menos. No es una instancia obligatoria, digamos. Lo ideal es que concurran, pero no todos lo hacen. Y un poco ahora queda la responsabilidad, digamos, de los movimientos y las organizaciones que elaboraron esa declaración final de seguir pujando para que se tomen en cuenta las negociaciones y también de la voluntad política de los ministros y de los gobiernos de eso que recibieron, de alguna forma incorporar alguno de esos puntos a la mesa de negociaciones. Justamente, y por eso decía lo del marco anterior, es que nosotros cuando tuvimos la reunión preparatoria de julio, los movimientos y organizaciones sociales lo que hicieron fue preparar un documento muy amplio, muy, muy vasto, de todo lo que consideramos importante a la hora de evaluar el tema cambio climático. Esta instancia de noviembre fue una instancia en la cual se tomó aquel documento más amplio de alguna forma y se intentó acotar a los puntos que son tenidos en cuenta en las negociaciones para que entraran justamente con los ministros y fuesen tenidos en cuenta en las negociaciones. O sea, aquello que en su momento hablamos, por decir algo, de transporte público, de educación, de temas como muy vastos, de cultura, vinculados al tema cambio climático, ahora ya se resumieron a las cuestiones que son técnicamente importantes o que de alguna forma entran dentro de la negociación. No solo técnicamente, políticamente también importantes que entran en las negociaciones del clima.
Perfecto, José. Pero contanos un poco sobre la configuración de estas organizaciones y movimientos que confluyeron en las pre-COPs, tanto en la reunión preparatoria como en esta pre-COP. ¿Cuáles son las organizaciones y cuáles son, digamos, por supuesto que habrá diferencias, habrá matices entre las organizaciones y los movimientos, pero ¿cuáles han sido y cuáles, digamos, han sido los énfasis que han hecho los movimientos de cara a estas negociaciones y de cara a lo que también ya va a ir siendo el proceso hacia París, donde va a ser la COP21, donde luego también nos puedes contar por qué es importante esa instancia también?
Está bueno que lo enmarques así porque es verdad, desde los movimientos tratamos de verlo como un proceso de trabajo, ¿no? Ahora viene Lima, luego vendrá París y en realidad justamente estamos tratando, al menos muchos movimientos latinoamericanos, de impulsar esa mirada de no quedar atados a los momentos oficiales, digamos, ¿no? Y de tener nuestra propia agenda de trabajo sobre lo que tiene que ver con cambio climático, entre otras cosas porque van 20 años de negociaciones fallidas, digamos, y en los cuales las emisiones van cada vez más en aumento y los países desarrollados, obligados por el protocolo de Kioto, la convención marco, en realidad no terminan de asumir sus responsabilidades. Entonces es importante enmarcarlo así, como un proceso de trabajo. Sobre las organizaciones, el espectro, Mauro, fue como muy amplio. Se puede ir desde una ONG de carácter absolutamente conservacionista como WWF a un gran movimiento social como es la Vía Campesina. O se puede ir desde alguna organización como Oxfam a una red como la CCA, Confederación de Sindicatos de las Américas, o la CSI también, la Confederación de Sindicatos Internacional, que representa millones de trabajadores en todo el mundo. Entonces, de organizaciones que de repente las conforman 5 personas, a una federación ambientalista que nosotros representamos, Amigos de la Tierra, con presencia en cerca de 80 países y cientos de grupos en varias partes del mundo, y con grupos afiancados en los territorios, con mucho trabajo de base. O sea, realmente fue una reunión muy, muy vasta en cuanto a presencia de organizaciones y movimientos sociales. Con respecto a los puntos, sería como largo de exponer, pero sí podemos decir algunas cuestiones como muy importantes. La primera, focalizar a la crisis sistémica y al capitalismo como sistema que ha provocado la crisis climática, ¿no? O sea, básicamente se entiende que tenemos el cambio climático que tenemos porque tenemos un sistema de producción y consumo que ha arrasado con los recursos naturales y que ha producido de una manera que ha sido absolutamente sucia y nos ha conducido a esta realidad. Segundo, o por nombrar otro de los puntos, el tema mercado de carbono. Es un tema que tiene fuerte rechazo de los movimientos de organizaciones sociales. El tema de la necesidad de una transformación del sistema energético. No quisimos entrar en detalles de cuestiones como qué porcentaje debería ser dejado de petróleo bajo suelo, porque aparte muchas de las organizaciones y movimientos que ahí trabajamos juntos tenemos en cuenta esa concepción del derecho al desarrollo. O sea, los países en desarrollo tienen que caminar en un camino de transición hacia otra forma de producir y de consumir, pero sí tienen que tener derecho durante cierta cantidad de tiempo para determinado nivel de emisiones, porque nuestros países también tienen derecho. Fueron oprimidos durante 150, 200 años y ahora también tenemos el derecho de tratar de buscar un desarrollo que en realidad sea un desarrollo para la sociedad, para los pueblos, o sea, que la gente tenga un bienestar y un nivel de vida en cuanto a lo que tiene que ver con salud, con educación, con mismo enfrentar los impactos del cambio climático, o sea, desarrollo entendido como un bien social realmente. Entonces, la cuestión del cambio del sistema energético, pero también con esa comprensión del derecho al desarrollo de los países del sur global. Bueno, el fuerte énfasis, obviamente, a la necesidad de que los países industrializados tomen el liderazgo en lo que es la reducción de emisiones, en lo que es el financiamiento climático, para adaptación y mitigación del cambio climático en el sur, lo que es la transferencia de tecnología. Otros puntos que podría mencionar, bueno, la agricultura, el fortalecimiento de la agricultura campesina, de la agroecología, de la soberanía alimentaria como soluciones reales al cambio climático, en fin. Estoy tratando de tirar algunos puntos que fueron como importantes, digamos, que tratamos de impulsar, como el reconocimiento de las falsas soluciones, todo esto que veíamos, represa, energía nuclear, transgénico, geoingeniería, y las soluciones reales. Bueno, lo que tiene que ver con las energías renovables, pero controladas por las comunidades, energía comunitaria, descentralizada, lo que tiene que ver con el manejo comunitario de los bosques, lo que es la soberanía alimentaria, cosas que permiten realmente cambios en lo que tiene que ver con el sistema de transporte, el sistema energético, que son importantes a la hora de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mujeres, indígenas, trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, campesinos y campesinas. Todos y todas juntas en un movimiento mundial por justicia climática.
Muy bien, estamos en un mini mano a mano ahora en este Mil Voces 277 sobre cambio climático con José, que estuvo presente en la pre-COP de Isla Margarita en Venezuela, la pre-COP de cambio climático. José, nos estabas contando un poco de los contenidos que fueron expuestos allí por las organizaciones y movimientos sociales en Isla Margarita. Quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo funcionó la metodología que llevó a que trabajaran por primera vez tantas organizaciones y tantos movimientos sociales de cara a una COP de cambio climático. Probablemente una de las instancias con mayor participación, funcione bien o funcione mal, eso quizás haya que reconocerlo, ¿no? Una de las instancias a nivel mundial donde participa y se involucra muchísimos actores políticos y sociales, ¿no?
Totalmente, Mauro. Eso es lo primero. En una convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, donde la participación es cada vez más difícil, que el gobierno venezolano haya tenido esta iniciativa de convocar a una reunión especialmente de la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, de los movimientos y las organizaciones sociales, ha sido más que importante y lo primero que hay que destacar. Y a la hora de evaluar y evaluar metodología, hay que creemos desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que es necesario hacer una separación. El momento de julio fue un momento que permitió mesas de trabajo, que permitió y facilitó el debate, que facilitó la discusión, que nos permitió participar directamente, que tuvo facilitadores de los movimientos sociales liderando esas discusiones y que generó un documento muy fuerte desde el punto de vista político. Este momento, desgraciadamente, no fue así. Trabajamos en plenarias. Eso dificultó mucho la participación real, digamos, ¿no? En términos de poder debatir, poder discutir, ponerse de acuerdo, discrepar. Fue un proceso que fue liderado por la presidencia venezolana y particularmente Claudia Salerno, que es la jefa negociadora de Venezuela en las negociaciones de clima de ONU, y que sobre el final del día 5 presentaron un documento, borrador de documento final. Ese documento tenía varios puntos que no dejaban conforme a los movimientos de organizaciones sociales. Se pidió tiempo para asumir, leer, de alguna forma digerir un poco ese documento y tratar de proponer algunos cambios. Eso se hizo. Y a la madrugada se propuso un documento que incorporaba algunos de los puntos que muchas, 45 organizaciones y movimientos sociales habían presentado y otros no. Eso dio lugar, bueno, a intercambios y finalmente, bueno, por suerte pudo haber un documento final. Lo que acordamos entre todos los participantes de la pre-COP social fue que quedara claro que ese documento era un resumen realizado por la presidencia, porque en realidad algunos puntos del documento no eran un pleno consenso entre los movimientos y otros, básicamente lo que se necesitaba era mayor discusión, no mayor tiempo para discutir. Entonces, creo que la metodología de repente no facilitó ese trabajo, pero así todo, los movimientos y organizaciones lograron ponerse de acuerdo, lograron cerrar el trabajo. lograron cerrar ese documento y tener la instancia para presentar a los ministros. Entonces, creo que queda un aprendizaje que este tipo de procesos para los movimientos y las organizaciones tenemos que tener siempre la posibilidad de una participación mucho más directa en todo el proceso. Creo que Venezuela, la presidencia venezolana y el gobierno venezolano hicieron un gran trabajo, hicieron una gran primera instancia. Hicieron un buen trabajo en la segunda que nos permitió llegar a un buen documento, porque no dejó de ser un buen documento, pero que creemos que podría haber sido políticamente bastante más fuerte si hubiésemos tenido otras posibilidades de participación. Así que bueno, el reconocimiento sin duda a esta instancia que generó el gobierno venezolano y el haber hecho entre todos y todas un buen trabajo político que se terminó con el objetivo, se terminó con la presentación a los ministros, pero creo que quedan aprendizajes y desafíos a futuro sobre esto.
Muy bien, esto en cuanto a la PRECOP social, ¿verdad? Como decíamos, ya estamos a las puertas de lo que va a ser propiamente la COP20 de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Hay dos instancias que nosotros como Radio Mundo Real vamos a estar cubriendo en estos 12 días. Justamente, del 1 al 12 va a ser la COP de Cambio Climático, pero del 8 al 11 se va a estar realizando la Cumbre de los Pueblos. Entonces, para ordenar, primero que nos cuentes en este camino, desde la PRECOP social, ¿qué es lo que las organizaciones y movimientos sociales van a estar esperando de cierta forma? ¿Qué es lo que se puede esperar de estas negociaciones? ¿Cuál es la agenda y los puntos, digamos, las demandas que van a poner fuerte sobre la mesa en estos 12 días de negociaciones, ¿no? Primero sobre la COP20, luego después hablas un poco de la Cumbre de los Pueblos de Lima.
Yo creo que, para hablar como en términos generales, Mauro, los movimientos sociales, al menos los que... porque hablar es muy amplio el panorama, pero aquellos movimientos que venimos trabajando el tema justicia climática desde hace mucho, podemos nombrar a la Vida Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Confederación de Sindicatos de las Américas, podemos hablar de Jubileo Sur, a quienes representamos Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, el Transnational Institute, todos que somos parte del grupo enlace que está apoyando la realización de la Cumbre de los Pueblos. Hay algunos temas con los que tenemos niveles de acuerdo ya muy fuertes desde hace mucho tiempo. Yo decía hace un rato el tema de la denuncia de los mercados de carbono como falsas soluciones al cambio climático, porque realmente no han llevado a una reducción de las emisiones. Lo que va a ser...
Solo un pequeño paréntesis, José, perdón. El tema de los mercados de carbono es algo que sigue estando sobre la mesa, siendo presentado como una solución desde algunos países, ¿no?
Totalmente.
Que básicamente ponerle valor a las emisiones y no emisiones, ¿no?
Exacto, y hay algunos que son más viejos, ¿verdad? Por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, tratando de explicarlo de manera muy corta, lo que se hace es con proyectos que funcionan en el sur, pongamos por caso una represa, se calcula que con esa represa se evitan determinada cantidad de emisiones que se tendrían si esa energía fuese generada de forma sucia. Entonces se evitan...
Por ejemplo, una termoeléctrica.
Por ejemplo, una termoeléctrica. O una mina a carbón o lo que fuese. Entonces se dice, bueno, se evitan esta cantidad de gases de efecto invernadero, esta cantidad de dióxido de carbono, supongamos. Esta cantidad de dióxido de carbono, determinada cantidad de dióxido de carbono, es lo que se considera determinada cantidad de dióxido de carbono es un bono de carbono o un certificado de reducción de emisiones. Entonces lo que se hace es... Una tonelada de dióxido de carbono se le asigna un valor económico. Entonces, por ejemplo, yo soy Dinamarca y tengo que tener determinado nivel de reducción de emisiones. De repente yo tengo que reducir 5. Entonces, en vez de reducir 5, de repente reduzco 3. Y los dos restantes lo que hago es comprar algunos de esos bonos de carbono que fueron generados en un proyecto del sur. Sí. Esto es lo que nosotros llamamos de compensación, offsetting, que se dice en inglés. O sea, en lugar de reducirlo yo, compro algo que se dejó de emitir en algún proyecto del sur global.
Y, digamos, supuestamente se dejó de emitir, ¿verdad? Porque en realidad el que un país decide hacer una hidroeléctrica o no, no es que necesariamente haya evitado, sino por ahí quizás la hidroeléctrica ya estaba planificada y no había posibilidad de hacer generar energía de otra forma. En fin, también existen las red, ¿no?
Exacto.
Los mecanismos red.
Sí, primero que hay discrepancias hasta lo técnico, inclusive si vos realmente, porque lo que vos decías, ¿no? De asignarle un valor económico a un gas, es realmente lo que, como decimos nosotros, la cosificación de la naturaleza, ¿verdad? O sea, es y lo que nosotros llamamos de mercantilización y financiarización de la naturaleza, lo que Amigos de la Tierra llama de esa forma. Entonces, y hay cuestiones, entonces en ese nivel hay discrepancias enormes sobre... lo técnico, o sea, ¿cómo haces para realmente asignarle determinado valor? ¿Cómo se hace para calcular realmente? ¿Vos podés tener una certeza de hay determinada cantidad de dióxido de carbono que se evitó? Y después hay otro proyecto, por ejemplo, MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, generación de bonos de carbono con, por ejemplo, monocultivos forestales, que después de repente el día de mañana son talados esos árboles, en todo lo que se retuvo de dióxido de carbono durante determinado tiempo, más adelante se va a terminar emitiendo de todas formas. Entonces, realmente, y ha sido un mecanismo que tiene un montón de años y no ha llevado a que los países, en vez de reducir, compren bonos de carbono, cuando el nivel ya de calentamiento global, la crisis climática requiere reducciones drásticas que los países no han tenido. Pero vos nombrabas RED, Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, uno de los grandes puntos que va a estar arriba de la mesa. Entonces ahí muchos movimientos van a estar colocando lo de financiarización de la naturaleza. Aprovecho para nombrar al grupo Carta de Belém de Brasil, que es uno de los grupos que está en el grupo, que uno de los integrantes del grupo de enlace de la Cumbre de los Pueblos, y que va a realizar junto con varias organizaciones más que somos grupos del grupo de enlace una actividad grande en la Cumbre de los Pueblos sobre financiarización de la naturaleza. Voy a agregar lo de agricultura climáticamente inteligente, esta propuesta de Ban Ki-moon, ¿no? Que viene como a implementar un modelo o a seguir afianzando un modelo agrícola industrializado con gran uso de maquinaria y de paquetes tecnológicos, que claramente es uno de los sectores también que genera grandes niveles de emisiones. Entonces nosotros a eso decimos soberanía alimentaria, decimos agroecología. Otra cosa que la propia FAO, la propia Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, dice: la agroecología y la pequeña agricultura familiar tienen que ser cada vez más impulsadas e implementadas como solución al hambre, pero también porque no emiten gases de efecto invernadero. Bueno, la denuncia de las falsas soluciones que mencionaba antes, lo que tiene que ver, en contrapartida a RED, lo que tiene que ver con el manejo comunitario de los bosques, con la participación indígena en las decisiones que se toman en sus territorios. Surgen nuevos mercados de carbono, hay propuestas de nuevos mercados de carbono. Hay países, sin embargo, como Bolivia, que presentan propuestas vinculadas a bosques que son la contrapartida, digamos, a RED, que no implican mercados de carbono. Entonces yo creo que por ahí van algunos de los puntos, al menos, que para los movimientos van a ser importantes en las negociaciones, que es lo que vos me preguntabas primero.
Sí, y exacto. Solamente para tener, digamos, un resumen de la cuestión más oficial, ¿no? O sea, como decíamos, esta es una instancia que varias, desde la prensa, ya sea desde la prensa, de usted mismo, desde las dirigencias políticas, se toma esta instancia como una instancia no tan relevante comparada a lo que va a ser la COP21, que va a ser el año que viene en París. Entonces, preguntarte más o menos qué rol juega, o sea, qué riesgos se juegan, o sea, se van a discutir lo que sería el documento en la COP21, porque, digamos, para resumir, en la COP21 se supone que las Naciones Unidas van a tomar un nuevo documento de referencia, un nuevo protocolo que va a sustituir el protocolo que supuestamente está rigiendo a los países ahora, ¿no? ¿Es así?
Sí, corremos el grave riesgo, digamos, que en la COP21 en París se termine pasando completamente a un sistema que abandone las obligaciones y pase a un sistema basado en promesas y revisiones, digamos. O sea, ya no reducciones obligatorias de emisiones para los países desarrollados, sino que cada país va a colocar arriba de la mesa cuánto está dispuesto a reducir de emisiones. Eso es básicamente lo que está como sobre la mesa hoy y lo que se juega como en discusión. Por eso está bien que también que lo tires, Mauro, porque es otra cosa que los movimientos y organizaciones sociales van a estar haciendo énfasis. Queremos reducciones obligatorias para los países desarrollados, que han sido los grandes responsables de la crisis climática, y queremos que algunos principios básicos de la Convención Marco de Naciones Unidas, como el principio de equidad, como el principio de responsabilidades históricas pero diferenciadas, como el principio, bueno, ese factor histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero que pone la carga de la responsabilidad de reducir las emisiones en los países desarrollados, que esas cuestiones se sigan respetando. Y existe el grave riesgo, sí, de que en París se termine adoptando algo que termine como por dar muerte a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y al Protocolo de Kioto, pasando a un sistema mucho más de promesas, digamos, un sistema mucho más blando y que significa un riesgo, sin duda, para la grave situación que ya tenemos a nivel de cambio climático si los países no adoptan medidas que sean realmente drásticas.
Uh-huh. Pero bien, ya hablamos bastante de la COP. Quizás, no sé, José, si quieres mencionar algo de lo que va a ser esta Cumbre de los Pueblos que se estará realizando del 8 al 11. Nosotros tenemos alguna cosa que comentar también con respecto...
Sí, que vamos, tenemos que cambiar los roles ahora. Yo paso al rol de entrevistador. No, solo para cerrar, Mauro, volver a decir el trabajo que el Grupo de Enlace Internacional de Apoyo a la Cumbre de los Pueblos ha estado haciendo. Mañana tenemos una nueva instancia de reunión. Estoy hablando del Grupo Carta de Belén, de Brasil, la Marcha Mundial de las Mujeres, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la Confederación de Sindicatos de las Américas, el Transnational Institute, ahora se sumaron en el último tiempo también la Campaña Global por Justicia Climática, la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que estamos trabajando fuertemente con la Comisión Política de Organización de la Cumbre de los Pueblos, que va a ser la instancia de reunión y de actividades de los movimientos y las organizaciones sociales. Y bueno, dejamos eso planteado y cambiamos el rol, si te parece. Y sí, queríamos un poco, Mauro, y ahí preguntarte a vos, que lo has seguido de lleno, el trabajo de comunicación que se está preparando, ¿no? Una nueva instancia que se está preparando de trabajo de comunicación compartido, compartillado, dirían los compañeros y compañeras brasileñas, entre varios colectivos de comunicación independientes y otros colectivos de comunicación que son parte de movimientos sociales, que tuvimos una primera instancia fuerte, digamos, en la Cumbre de Río de Janeiro, la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de Desarrollo Sustentable de ONU, que volvimos a juntarnos al año siguiente en la Cumbre paralela a la Cumbre Unión Europea CELAC, en Chile, en Santiago de Chile, y que ahora tenemos una nueva instancia, Mauro, ¿verdad?
Exacto. Y recordá también que funcionamos en el Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres el año pasado y enseguida también en el que fue el primer encuentro del movimiento de afectados por represas en Brasil. Aprovechando que varios nos encontrábamos en Brasil, tuvimos una instancia así. Sí. Decirle a todos y todas que esta charla con José es para ustedes también, pero también para mí, porque ya me voy preparando para lo que van a ser las temáticas que van a estar sobre la mesa en Lima, porque sí, hasta ahora hemos estado manejando más la cuestión de comunicación. Venimos laburando en esta idea de convergencia que tiene como dos brazos importantes. Una es tratar de organizarnos entre los que tenemos pocos recursos para generar información y producir información para nuestros países, para el resto del mundo, para nuestros movimientos sociales, organizándonos el trabajo porque son instancias donde hay posibilidad de generar mucha información y donde están ocurriendo muchas cosas, pero también un otro lado que quizás incluso puede llegar a ser entendido como más importante, que es el de la construcción política, ¿no? La construcción política de las herramientas comunicativas de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales a nivel mundial. Entonces nosotros venimos en diálogo con el equipo de comunicaciones de la Cumbre de los Pueblos de Perú, viendo distintos ya frentes de trabajo que vamos a poder tener allá. Estamos viendo la posibilidad de tener un pequeño estudio de radio para tener con alguna frecuencia, todavía no sabemos cuál, algún programa de radio con los compañeros que están por allá y con los que estamos yendo. Tendremos un frente de video donde varios compañeros van a estar realizando videos, fotografía y textos en español, en inglés y seguramente también en portugués. Para contarles un poco quiénes estamos en este trabajo, quiénes, digamos, tenemos confirmado que vamos a estar trabajando el trabajo in situ, es la Vía Campesina Internacional, Radio Mundo Real, también estarán las compañeras de colectivo Hijos por la Tierra, Hijos y Hijas por la Tierra.
Chile, ¿no?
No, de la México.
México. Ah, perdón, México. Perdón.
De la mano de nuestra querida Mónica Montalvo. También van a estar las compañeras de Jubileo Suraméricas haciendo un trabajo de comunicación. Los compañeros de Solidaridad Suecia América Latina, algunos compañeros que están asentados allí por Ecuador.
Sal.
Exacto, Sal. La Marcha Mundial de las Mujeres y, por supuesto, LAI y la Minga Informativa, que siempre es parte de esta convergencia de comunicación de los movimientos sociales. Venimos preparando esto entre nosotros, pero también entre los compañeros que no tienen la posibilidad de financiarse el boleto para
porque
ir
van a estar allá. Van a estar respaldando igual el trabajo de comunicación.
Van a estar respaldando y van a estar respaldando la difusión y posiblemente también en el apoyo si haya que sacar entrevistas o elaborar o producir, procesar alguna de las entrevistas que vamos a estar haciendo, nos van a dar una mano. Están allí Radio Nauta FM de Argentina, también de Argentina creo que va a ir una de las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, va a ir, sino también van a estar apoyando desde Argentina. La revista Biodiversidad Latinoamérica también va a estar apoyando en la difusión. Alba TV, como siempre, esta vez no pudieron financiarse un boleto, pero también van a estar ayudándonos a difundir los videos. Y bueno, vamos a tratar, junto con la Coordinadora Nacional de Radio del Perú, que aglutina un montón de radios comunitarias en ese país, hacer un trabajo intenso. Ya sabemos que están inscritas unas 200 actividades para la Cumbre de los Pueblos, o sea que va a ser algo bastante intenso, porque estamos hablando de que son 4 días, pero que en realidad de actividades van a ser solamente 3, porque en el día 10, el Día Internacional de Derechos Humanos, está prevista una gran marcha social.
Qué bueno que tires lo de la marcha, Mauro. Es el gran día de movilización.
Es el gran día de movilización en el marco de toda Cumbre de los Pueblos, pero también de la COP20. Entonces, concretamente, específicamente, vamos a tener solamente 3 días de actividad. Vamos a tener un trajín bien intenso. Es algo que vemos importante porque a medida que van pasando estas oportunidades que tenemos de encontrarnos, vamos acumulando fuerza, vamos acumulando experiencia y vamos tejiendo esta red que para nosotros a nivel colectivo, a nivel personal es importante, pero que va acumulando a nivel internacional y regional también una experiencia y un acumulado político en términos de comunicación bien importante. Así que estamos viendo la posibilidad de tener una instancia de taller, diálogo, charla para de alguna manera asentar lo que viene siendo este proceso de convergencia.
Esta comunicación entendida, Mauro, como una lógica absolutamente colaborativa, ¿no? Abandonando la visión esa, no solo privatizadora, sino del ranchito, ¿verdad? Del ranchito de cada uno, sino al revés, tratando de hacer converger nuestras fuerzas, unos aportando lo que saben en materia radiofónica, otros en materia de texto, otros en materia de fotografía, otros en materia audiovisual, y a su vez todo tratando de replicar lo que entre todos generamos para tratar de quebrar esos cercos comunicacionales impuestos por los grandes medios de los que siempre hablamos, ¿no? Para que las voces de los pueblos logren justamente meterse en una agenda que a veces es difícil de quebrar.
Cambiemos el sistema, no el clima. Convergencia de comunicación de los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos de Lima.
Bien, justamente este es uno de los productos que como Convergencia empezamos a trabajar. Seguramente estamos previendo sacar algunos dos boletines previos al arranque mismo de la COP y durante la COP. Y luego veremos qué fuerza tendremos para sacar un boletín diario para estar informándoles sobre el desarrollo tanto de las negociaciones en la COP, pero sobre todo de la Cumbre de los Pueblos en Lima.
Perfecto, Mauro. Vamos. ¿Qué capítulo que tuvimos? Entre Isla Margarita y Lima tuvimos un capítulo extenso.
Pero creo que valió la pena porque resume lo que están siendo estos momentos de negociaciones. Y
la,
bueno,
gente va, la gente va a poner en duda nuestra capacidad de resumen. Pero bueno, pero sí. Es verdad que atrás de esto hay meses de trabajo político.
Exacto, ¿no? Hay un montón de voces que están trabajando sobre eso y que, por supuesto, justamente nosotros presentamos una de las voces. Hay un montón, muchos actores que están involucrados en esto y que justamente van a tener esta instancia dentro de la Cumbre de los Pueblos y que la Convergencia va a tratar de reflejar en estos días de la cumbre en este sitio que se llama, si no me equivoco, no, le digo exactamente ya, Cumbre Pueblos COP 20.org. Allí ya pueden acceder a algunas de las producciones, más que nada cuestiones más logísticas y técnicas, pero ya pueden ir informándose de algunas cosas. Y les recordamos, como siempre, que en nuestra página web tienen una sección dedicada ya a lo que es la COP y la Cumbre de los Pueblos, más bien de la Cumbre de los Pueblos de Lima, y otra más abajo que tiene que ver con la financiarización de la naturaleza, que Amigos de la Tierra, junto a otras tantos movimientos y organizaciones sociales, se está poniendo como un tema fuerte a combatir en el marco de estas negociaciones.
Muy bien, Maurito, perfecto. Creo que podemos, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Creo que con esto podemos cerrar, ¿no?
Muy bien, entonces será hasta la próxima.
Que se recuperen nuestros caídos. A Ignacio lo tenemos por ahí, en realidad andan
circula en tareas varias.
En tareas varias, tenemos un enfermo, Edgardo Mattioli, sí, y yo que estoy por caer también.
Guarever está acá, al pie del cañón.
Exactamente, estamos acá, estamos en batalla.
En batalla, hasta que...
Hasta después de Lima, se podrá caer.
Después nos tomaremos un descanso. Bueno, será hasta la próxima, muchas gracias a todas y todos.
La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino.
Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. Por la unidad de Latinoamérica. Americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo.
Guantanamera,
con la unidad de Latinoamérica.
Voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.